Estás a punto de escuchar
el podcast de
Grails.mx.
En donde hablamos del lenguaje dinámico Groovy y sus tecnologías asociadas como Grails y Griffon.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Grails.org.mx. Este es el episodio número 11 de la temporada 1. ¿Estoy bien?
Sí, así es.
Bueno, mi nombre es Domingo Suárez y como siempre me acompañan...
José Juan Reyes, acá ya saben, poniéndole algo de Groovy al asunto.
Y entonces, ¿qué onda? ¿Ahora qué hay?
No, pues nada, simplemente hay aparte de mucho trabajo, pues vaya, son algunas notas breves que vamos a comentar. Estas notas son, vaya, informativas más que nada, y vamos a estar comentando un evento al que asistimos precisamente la semana pasada, ¿no?
Muy bien.
Ok, la primera nota que yo tengo acá es acerca de un blog que se llama Astar Java Consulting. Yo no lo había checado, este blog. Es astarconsulting.blogspot.com. En este blog hay un artículo que está bastante decente porque dice tres maneras comunes de usar los closures en Groovy. Y bueno, primero empieza con una breve descripción de qué es un closure y cómo es que lo están usando. Y a continuación enlistan tres maneras de usar closures, que definitivamente son de las tres maneras en las cuales estoy totalmente de acuerdo. Son las más comunes, no es que sean las únicas, definitivamente no son las únicas, pero sí son las más comunes. Estas tres son para iteración, para métodos de colección, o los métodos que ocupamos en el GDK para colecciones. Y para objetos mock. Y pues nada, simplemente a través de un ejemplo muy sencillo muestran cómo es que están usando estos closures para hacer cada una de estas operaciones. Nuevamente digo, no son los únicos, las únicas maneras en las cuales se puede usar un closure, que sí son las más usadas. Bueno, definitivamente es como dice el blog, son las más comunes, ¿no? Para la parte de iteraciones y para hacer ciclos, pues sabemos nosotros que el GDK integra varios métodos de conveniencia, los cuales su último parámetro es un closure. Este último parámetro, que es un closure, es en muchos de los casos la ejecución en cada elemento de la iteración, ¿no? Entonces, vaya, esto está bastante interesante. Hay un ejemplo muy sencillo para crear tablas ahí. Digo, no hay mucho que buscarle. También para los métodos de colección. También para lo importante de este artículo, creo yo, lo más resaltante, es para los objetos mock, porque definitivamente hacer objetos mock para la parte de testing, los closures son una herramienta bastante poderosa, ¿no? Inclusive a mí me sorprendió la otra vez cómo podemos, a través de un objeto mock, obtener el resultado de un método que está vacío siempre y cuando no sea estático. Entonces, eso está muy interesante porque podemos incluso corroborar comportamiento en un valor que puede ser regresado en un método que está firmado como void, es decir, que no regresa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son bastante, bastante interesantes.
Sí, y bastante malévolas, ¿no?
Ajá, sobre todo, ¿no? Digo, ¿cómo es que tú un método que es void, haces que regrese algo, ¿no? Entonces, sí, está malévolo el asunto, en realidad, está truculento.
Sí, sí. Digo, sin duda, yo creo que los closures, pues es una de las características muy, muy interesantes que tiene Groovy, y por eso desde hace mucho tiempo se están peleando en Java para meterlos, ¿no? Pero ahora en Groovy pues lo tenemos disponible. La verdad es que sí hay muchísimas utilidades como las que tú has mencionado, y pues bueno, yo creo que es una de las características que cuando uno empieza con Groovy pues a lo mejor no le ve mucho caso, o no sé, no le ve mucho interés, pero ya después puede ver cosas bastante interesantes, ¿no?
Sí, definitivamente. Y de hecho, como mencionaba, no es el único uso que se les puede dar. También hay un par de usos más. Ahí está el uso para, por ejemplo, implementar interfaces, ¿no? De manera directa. Ese es un uso muy, muy bueno y pues vaya, también podría caer entre los comunes, o no sé, en función del tipo de aplicación que se esté desarrollando, pero sí es una característica bastante, bastante poderosa el que podamos implementar una interfaz a través de un closure. Otro uso es para definir, por ejemplo, un DCL o un builder, o los elementos de un builder. Entonces, ese ya no es tan común, pero también es otro uso de los closures. Otro uso es para definir una función en cualquier parte de la aplicación que pueda estar disponible en cualquier momento. Digo, hay bastantes usos para los closures, definitivamente, y es por eso que son tan poderosos.
Good.
Sale. Entonces, vamos a la siguiente nota. Les vamos a dejar el enlace, obviamente. Uh-huh. Y vamos a la siguiente nota, ¿no?
Sí, mira, la siguiente nota es pues algo que vemos muy común que ocurre bastante. Perdón, uh-huh. Quiero decir que a cada rato vemos liberaciones de Grails, ¿no? Y ahora tenemos la 1.3.4. Uh-huh. Que esto ocurrió, ya ni me acuerdo cuándo ocurrió, pero ya tiene como un par de semanas, uh-huh. Me parece. Y yo ahorita la estoy ocupando en el proyecto en el que estoy y la verdad es que me ha sorprendido su estabilidad. De hecho, tú y yo, JJ, ya ves que estábamos trabajando en un proyecto y nos quedamos en Grails 1.3.1, ¿no?
1, así es.
Y nos daba miedo actualizar por todas las broncas que tuvimos, ¿recuerdas?
Sí.
Pero fíjate que ahorita ya estoy viendo la 1.3.4 bastante estable, ¿eh?
Oh, ok.
Vale la pena, ¿eh? Y, bueno, digo, no he visto así como que, qué mejoras. Pero una de las cosas más importantes es que ya trae soporte para Groovy 1.7.4. Y también, pues bueno, ¿qué más de interesante tiene?
Pues nada, lo de los scripts estos redundantes, porque no sé, los desarrolladores somos necios, o no sé, o será que de entrada no comprendemos cómo utilizar los scripts que me provee la línea de comando, pero trae ahí es un feature que me permite a mí evitar los sufijos redundantes, porque no sé si te acuerdas que le decías Grails create service, por ejemplo, client service, ¿no? Así en línea de comando, y lo que te generaba eso era un client service. Entonces, eso ya lo arreglaron, porque tú lo que hacías de repente, o incluso uno cuando se le iba la hebra, ¿no? Le decías Grails create service, uh-huh. Client service. Entonces, cuando hacías eso, te generaba el cliente service y también te generaba la prueba cliente service test, ¿no? O cosas así. Uh-huh. Entonces, ya arreglaron eso. Si ya tú le pones Grails create cliente service, ya te crea un cliente service.groovy, ¿no? Ya no te crea el cliente service.
Sí, eso pasaba mucho. Es común, como tú lo mencionas. Pero fíjate que IntelliJ IDEA ya lo hacía desde antes. Haz de cuenta tú con IntelliJ IDEA hacías exactamente lo mismo, ¿no? Escribías create, lo que sea, algo service. Y fíjate que uh-huh. IntelliJ IDEA analizaba el nombre antes de mandárselo a Grails. Y si encontraba que estabas duplicando el nombre, y ya no uh-huh. lo mandaba. Entonces, eso está bastante chido.
Sí.
Bueno, pero
yo no sabía de eso.
Ahora ya lo incluye Grails y no importa desde dónde lo ocupes, ¿no? Entonces, eso sí está bastante padre.
Vale, qué chingón. Uh-huh. No, yo no sabía de IntelliJ IDEA. Bueno, ok, hay por ahí otras notas interesantes que ustedes pueden revisar. Digo, esto es lo más, digamos, lo más resaltante. Digo, sí, les vamos a dejar la liga para que ustedes puedan ver qué onda hay con eso, ¿no? Vamos a la siguiente nota. La siguiente nota me la encontré. Bueno, más bien no me la encontré, sino como que me la enviaron, porque estoy suscrito a una lista de desarrolladores de Amazon, de Amazon Web Services, y de repente me llegó uno de los correos de Amazon donde luego anuncian sus productos y todo este show, ¿no? Donde anunciaron Amazon S3 y luego el Amazon Web Services con EC2 y luego el RDS y todo esto, ¿no? Y curiosamente vi que era una liga de Amazon y traía ahí algo de Grails, y cuando lo abrí estuvo bastante interesante porque publicaron un artículo precisamente que indica o que muestra cómo construir un browser para Amazon S3. Amazon S3 es el servicio de hospedaje masivo que tiene Amazon, pero con Grails. Entonces, de hecho, ese es el servicio donde ustedes están bajando este podcast. Y vaya, la nota está bastante larga, en realidad. Está muy, muy larga, pero creo yo que vale la pena. Porque aparte de que les enseñan de manera muy breve y muy sencilla a crear una aplicación con Grails, les muestra de manera también bastante breve cómo usar el conjunto de APIs para interactuar con el protocolo de S3, es decir, para que ustedes puedan ver sus buckets, y estos buckets a su vez contienen los archivos que ustedes están subiendo y bajando a Amazon. Y vaya, está bastante interesante porque les muestra a través de la integración que tiene con REST, que obviamente hacer REST con Grails, tanto para exponer como para consumir, es algo muy sencillo. Les muestra, basados en estos conceptos, cómo subir un archivo a Amazon y cómo descargar un archivo de Amazon S3. Entonces, está muy buena la nota, en verdad.
Vale muchísimo la pena. Digo, la gente de Amazon se tomó el tiempo para escribirlo. La verdad es que sí vale la pena. Échale un vistazo. Tiene muchas cosas bastante chidas. Y digo, sí. Si tienen en cuenta de Amazon S3, pues obviamente lo van a aprovechar mejor, ¿no? Bueno, digo, no van a poder de otra manera, ¿no? Porque necesitan ponerle sus claves, sí, de Amazon S3 para que se conecte, ¿no?
Sí, definitivamente hay que usar las dos claves de Amazon. Entonces, está muy bueno, ¿eh? A mí me gustó mucho. Y lo iba a probar, pero bueno, desafortunadamente no tuve el tiempo, pero lo estuve leyendo hace un rato. Y sí, está bueno porque suben con POST, bajan con GET, obviamente, modifican con PUT. Entonces, está bueno, como debe de ser.
Good.
Ok. Vamos entonces a la penúltima nota del día. La penúltima nota del día tiene que ver con un evento al cual asistimos la semana pasada,
Oye, Jota.
Dime.
Es que se me corrieron un par de notas ahorita.
Ah, ok.
Bastante verdad. Buenas. Sí, ¿te parece si las vemos y después ya vamos a eso?
Ah, vale, pues.
¿Sale? A ver, mira, te voy a mandar esta liguita y tú me dices qué te parece. No te voy a agarrar tanto de bajada porque yo sé que tú le mueves a esto.
Ok, a ver.
Mira, la nota es se llama Grails Unit Testing. Es un blog que apenas también descubrí el día de hoy, de Thomas Hurman. Y aquí habla precisamente de... Es un resumen muy breve, pero sencillo, de cómo puedes hacer testing con Grails. Y me pareció muy bueno. O sea, yo creo que es una muy buena documentación. Que te muestra cómo moquear clases de dominio, cómo moquear restricciones, cómo hacer mocks de otras clases, cómo moquear el log, cómo moquear controllers, cómo hacer mocks de varios métodos de los controles, ¿no? Del request, del response, de la sesión, de redirecciones, de comandos, de cómo moquear librerías de tags y cómo moquear configuración. La verdad es que está bastante completo. Creo que vale muchísimo la pena. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, de hecho, lleva para mi Delicious. Entonces, sí, de hecho, ya lo estaba revisando ahorita y está bastante completo, ¿eh? Está, por ejemplo, la parte de mock domain y mock for constraint test son de las cosas que luego en testing salen mucho a relucir. Bueno, a nivel de testing en Grails, mucha gente luego dice, oye, a mí me gustaría saber para qué sirve mock domain, mock for constraint, mock for, y aquí lo explica bastante bien, inclusive hasta con un pequeño diagramita de cómo estamos haciendo demand sobre los expectations de un objeto en sí. Y adicionalmente, yo no había visto este de mock login, digo, a lo mejor me...
No, ya lo ocupamos. No, ya lo ocupamos, acuérdate.
¿Ya lo ocupamos?
Sí, sí, sí.
Entonces no me acuerdo muy bien. Ah, el Demo Controller definitivamente sí. No, está muy amplio. MockTagLib, definitivamente sí lo ocupamos. MockConfig también. Oye, está muy amplio, está y está bien chido. Acomodado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está, sí, va para mi Delicious, a ver.
Sí, por eso digo que vale la pena. Vale la pena hablar que lo hayamos visto, porque pues sí, está bastante padre.
Bambi. Bien, entonces no, sí está bueno. Ah, me lo guardo.
Y luego te acabo de mandar otro de nuestro buen amigo, un saludo a Thomas Lin. Que apenas hoy es 17, sí, hoy lo publicó. Y okay. Se llama... también es de testing, ¿no? Dice, diversión con Spock y Grails. Invocaciones de métodos en Data Tables.
Sí, de hecho, o sea, ahí está la imagen del Capitán Spock. Está... Se la jaló, ¿eh? Se la jaló. Y fíjate que está haciendo referencia a Robert Fletcher... De su charla de Spock en el evento que tienen ahí en Londres. Qué envidia que no estar allá para ver ese tipo de eventos. Pero, híjole, esto de Spock ya lo había visto yo hace tiempo y lo probé, lo chequé. Está sin madre, me cae. O sea, sí está, tiene su... En unas cuantas líneas de código tú estás probando bastantes casos.
Sí,
muchos, muchos casos.
Fíjate que a mí me gusta mucho, sobre todo para hacer pruebas de integración, o pruebas, sí, pruebas de integración, o sea, donde lleves varios componentes a la vez, porque ahí es donde le veo más sentido, creo yo, aunque también puedes hacer pruebas de unidad. De hecho, el ejemplo que estamos viendo aquí es una prueba de unidad, pero, por ejemplo, a mí me gusta probar cosas con Spock de unidad cuando tienen lógica de negocio, sobre todo en los servicios, es la parte que a mí sí me gusta probar con unit testing. Y con Spock, por ejemplo, si quiero probar todo un controller completo, desde el controller, servicio, clases de dominio, no sé, todo lo que ocupe, la verdad es que sí sirve bastante, ¿eh? La verdad es que, como tú dices, escribes, aquí estamos viendo que en 37 líneas de código está haciendo un montón de pruebas.
Sí, en 37 líneas de código se muestran bastantes pruebas. Y eso es gracias a la característica que tiene Spock de las condiciones. O sea, por ejemplo, porque con Spock tú estableces el escenario, ¿no? Uh-huh. Estableces un escenario con unos parámetros iniciales, que eso es lo que se está llamando como el setup. Entonces, cuando tú ejecutas un servicio o ejecutas un... Sí, cuando tú ejecutas... O pones más bien el objeto en prueba, ese objeto en prueba entra en la característica del when. Entonces, cuando entra ese objeto en acción, el then, que es otro feature que está ahí indicado, te dice qué es lo que estás esperando. Y para esto, en el where es donde se ponen todos los posibles casos de prueba que tú estarías poniendo como las entradas y las expectations, o lo que tú esperas que salga de ese resultado, con los posibles parámetros que podrías estar tomando. Y ese tipo de cosas, si nosotros lo viéramos en una prueba de unidad, pues así simple, no sé qué te gusta, con JUnit, o con incluso con unit test, con Grails, con Groovy test case, serían de menos así, cuatro métodos o cuatro firmas de métodos diferentes. Entonces, esas cuatro firmas de métodos, pues por lo menos cada firma ya te llevó una pues, ¿qué te gusta? Pues, sí, unas tres líneas, ¿no? Siendo ordenadito. Entonces, vaya, y aquí tres líneas por prueba, y aquí lo hacemos en una sola línea. Entonces, está muy padre. Eso está muy padre. ¿Quieres agregar otro caso? Pues agregas simplemente otra línea, ¿no? El Word.
Claro, claro, claro. Sí, está bastante padre. Se los recomendamos mucho. Por ejemplo, de las charlas que ha dado Agustín Ramos acerca de BDD, que es de Behavior Driven Development, pues la verdad es que sí le he visto bastante útil. Me gusta mucho y yo creo que vale, es una buena práctica que podemos empezar a implementar en las aplicaciones, ¿no? De hecho, yo lo veo como la evolución de incluso de TDD o tal vez un poquito más allá de TDD, ¿no? O sea, está más adelante. Es una técnica de testing más adelantada, más sencilla y que te facilita la... Pues sí, más fácil, ¿no?
Sí, claro. Sí, está muy sencillo. Sí, está muy sencillo de indicar. Está muy bueno.
Ok. Bueno, mira, y ya para acabar, porque ya ando medio cansado.
Ajá.
Perdón. Te acabo de mandar por ahí una liga de un grupo de Google. El grupo de Google de Groovy Plus Plus. ¿Tú ya habías escuchado hablar de ese proyecto, JJ, Groovy Plus Plus?
Sí, de hecho una vez lo comentamos. Lo hace este Dier Koenig, que está haciendo unas marihuanadas bastante, bastante interesantes.
No,
el Groovy Plus.
No, eso ¿sí? es otro cuate. No, es otro cuate.
Es no, Alex Trackman. Es... ¿no es Dier Koenig?
No.
¿O Dier Koenig lo expuso? Yo me acuerdo que lo comentamos alguna
sí,
vez.
Sí, pero no es de Dier Koenig. No, Dier Koenig es en otra onda.
Ok.
¿Sale? Pero bueno, rápidamente, ¿de qué se trata Groovy Plus Plus? Groovy Plus Plus es una versión, es una extensión del lenguaje de programación Groovy, pero para tipos estáticos. Esto significa que de cierta manera le quita un poquito la parte dinámica.
Uh-huh.
Pero, ¿cuál es el sentido de quitarle la parte dinámica? Bueno, ganar mayor velocidad y mayor y incrementar el performance de código compilado. Entonces, porque al final de cuentas, una de las cosas que se intentan de hacer con Groovy Plus Plus es que utilizas anotaciones para decir arroba typeit, lo que quieres que tenga tipo, digamos, estático, y de esa manera pues ya Groovy no tiene que andar averiguando el tipo en tiempo de ejecución, y eso en lo que mejora pues es en el performance.
Uh-huh.
Ahora, bueno, eso fue muy rápido. ¿Por qué quiero mencionar ahorita esta parte? Bueno, lo que les vamos a dejar por ahí es una liga hacia el grupo de discusión de Groovy Plus Plus, en el cual Alex Trackman está precisamente mencionando que acaba de liberar la versión de Groovy Plus Plus, la 0.2.19, que está basada en Groovy 1.7.5 Snapshot. ¿Esto qué significa? Que esa versión de Groovy es totalmente compatible con Grails 1.3.4, que es la versión de la cual estábamos hablando hace un momento. Él dice aquí en su anuncio que él intentó correr Grails quitando los jars del Groovy normal, que es el que nosotros utilizamos.
Uh-huh.
Y lo sustituyó por el jar de Groovy Plus Plus. Y notó una mejora considerable del performance entre 3 y 4 veces.
Uh-huh. Ok.
¿Te imaginas lo que es eso? O sea, le metió...
75%.
O sea, si, bueno, Groovy y Grails, bueno, pues no es tan lento, pero imagínate lo más rápido.
Sí, está bueno, ¿no? Está bastante bueno.
Por eso lo menciono. Incluso aquí él en este hilo del grupo de desarrollo, él dice cómo le puedes hacer para que tu versión actual de Grails, cómo puedes tú sustituir por el nuevo, por el Groovy Plus Plus para que te funcione. Entonces, pues está bastante chido. A mí me gustó mucho. Yo creo que ahora que regrese a México y esté más tranquilo, lo voy a probar porque yo creo que vale la pena.
Sí, de hecho, bueno, algo que no veo es, ¿solamente fue una sustitución de jars?
Sí, sí, aquí dice.
Órale. Ok. Sí, bueno. Si fue una sustitución de jars y anotar algunas clases o métodos con arroba typeit, como dices.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Es todo.
Sí, entonces.
Es todo. Dale. Suena interesante. Yo creo que... no sé. Y también está padre esto porque incluso aquí mismo le hacen una crítica al respecto.
Uh-huh.
Que yo creo que vale la pena leer para que vean de qué se trata Groovy Plus Plus, porque sí está bastante interesante el proyecto. A mí me entusiasma demasiado. De hecho, Alex Trackman, ¿te acuerdas la vez pasada que hablamos de... No recuerdo si la vez pasada o la antepasada. Hablamos de Gretty.
Sí, de la pasada. No, la antepasada. Cabrón.
Bueno, ok. Gretty fue escrito por Alex Trackman usando Groovy Plus Plus.
Por eso fue rápido.
Por eso pudo soportar que 512,
¿no? 512,000, ¿no?
512,000 WebSockets abiertos. Digo, tiene sus ventajas. De hecho, por eso lo está haciendo, ¿no? Porque está haciendo por ahí algunas cosas medio marihuanas, pero necesita tener un runtime que sea sumamente rápido, pero con las ventajas que tiene el lenguaje de programación Groovy, ¿no? Y por eso él tiene ese proyecto que se llama Groovy++. Entonces vamos a ver cómo evoluciona en el futuro, pero yo le veo ahora sí que mucho futuro.
Sí, de hecho, está bastante prometedor. Desde hace tiempo, yo me acuerdo que sí alguna vez lo mencionamos, y sí, precisamente era una de las características de las cuales estaban buscando en Groovy++, para, basado en simplemente algunos tipos y anotaciones, hacer a Groovy no tan dinámico, con la característica que ello conlleva, que era ganar un poco de performance en ello. Sí, sí, me acuerdo que lo comentamos alguna vez. Y de hecho había una presentación de ello, pero el detalle era que estaba en alemán. Entonces, pues vaya, habrá que conseguir un traductor alemán. Por ahí ha de haber muchos, ¿no?
Sí, por aquí andan muchos.
Vale. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar?
No, pues yo creo que no. Nos vemos. Vamos a probar próximamente otra entrevista por ahí. Espero que la que le hicimos a Thomas Lin les haya gustado. Nada más que bueno, andemos más tranquilos y regrese a México, porque ahorita ando acá en Berlín trabajando en un proyecto con Groovy Grail bastante interesante. Y tengo mucho material que compartir, porque aquí en Alemania están haciendo cosas bastante padres. Bueno, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Las presentaciones y todo eso están en alemán de esto de Groovy++. Y pues aquí hay proyectos muy chidos. O sea, la gente está curiosamente, como todos los días he estado trayendo playeras de Grails MX, me preguntan que sé que en México es muy popular y que se le ocupan demasiado, y pues, la realidad es que no es
si
cierto.
Si supieran.
¿No? Le digo, bueno, pues yo estoy aquí porque soy el único, ¿no? Entonces, sí es curioso, pero
sí,
bueno.
Sí es cierto. Te llevaste playeras de Grails MX, de las nuevas, ¿no? Supongo.
De todas, es que... Pues,
de todas las que tienes, sí, vas con tu playera y se ve el logo, así llaman la atención además las playeras.
Sí, sí, sí.
Órale.
Entonces, sí, bueno, no. Sí, me arrepentí, me hubiera traído algunas playeras extra para regalarlas.
Y luego van a estar bien grandotes esos cuates, ¿no? Me imagino.
Pues ahí nos vamos, ¿eh? Estamos igual de panzones todos.
¿Están a la rodada? Ah, bien.
Sí.
Pues por eso, igual, unas playeras les han quedado bien.
Ey.
Bien, entonces. Okay.
Pues va que va, JJ.
Entonces, hacemos una pausa y regresamos a comentar lo último.
Ah, ¿no? Sí, yo pensé que nos íbamos a ir. Perdón, sí es cierto.
No,
ahorita regresamos.
¡Hostia! Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Muy bien, estamos de vuelta y ya nada más para comentarles así de rápido, la semana pasada en la semana del 10 de agosto, estuvimos presentes en un evento que se llama Campus Party. Este evento estuvo bastante bueno, muy interesante, muchos contenidos de todo tipo, pero para ser un poco más concretos y específicos en la parte que nos concierne, vaya, domingo estuvo participando en esta ocasión en la parte de ponentes ahí en Campus Party, en donde estuvo haciendo algo de RIAS con Grails y jQuery y algunas otras herramientas por ahí, ¿no? Entonces digo, no sé, Domingo, ¿qué nos puedes comentar al respecto de tu ponencia en Campus Party?
Mira, fue un refrito de la plática que di en el Spring I.O. Y digo, qué bueno que escogí darlo de nuevo como refrito, porque se me vienen muchas cosas encima estos últimos días. Pero bueno, sí, la plática pues era básicamente mostrarles un poquito cómo estaba la industria en ese momento en cuanto a tecnologías de desarrollo web, y mostrar algunas pequeñas, los building blocks, como se dicen, ¿no? Que básicamente es Ajax, pero no solamente el Ajax tradicional, sino también el Inverse Ajax, que es esta cosa de hacer pushing. La verdad es que me gustó bastante porque estuve utilizando Atmosphere y vimos ahí unos ejemplos con unas gráficas que yo creo que... Yo noté muchísimo interés. De hecho, recuerdas que terminamos la charla y como estábamos casi sentados enfrente ahí en Campus Party, pues se fue así toda la bolita de... Bueno, de los interesados, que pues eran unos cuantos, ¿no? Entonces, yo creo que está... A mí me gustó mucho la charla. Bueno, siempre digo eso. Y yo creo que vale muchísimo la pena ver todo lo que puedes hacer con Groovy en cuanto a la interfase gráfica, porque a final de cuentas sigue siendo JavaScript, pero lo padre de Grails es que te facilita muchísimo la parte del backend. De hecho, eso fue lo que yo estuve resaltando muchísimo en la plática, ¿no? Cómo haces un backend que responda a JSON de una manera muy sencilla, ¿no? Utilizando el DSL que tienen los controllers para escupir JSON como si fuera cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, de hecho, yo noté a los chavos bastante escépticos. No sé, como que no creían que se pudiera hacer eso tan sencillo, ¿no? Sí, yo los vi escépticos, así de, a ver, ¿cómo lo haces? A ver, ¿cómo lo estás presentando? ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo, ¿no? Entonces, vaya, mucha como siempre, mucha gente que se interesa. Había, sí, bastante gente ahí. Hay algunas fotos, no sé si falta subirlas por ahí. No sé si vaya a haber video, eso sí, no sé, como en el año pasado que hubo algunos videos bastante buenos y pues nada, digo, estuvo muy buena, a mí me gustó la parte de obviamente siempre la parte de conjuntar jQuery con Groovy, con Grails, con Scala, con HTML5 y todas esas cosas, siempre se ve muy interesante y es muy vistoso y además, o sea, es muy útil, es muy usado, nosotros lo usamos y vaya que nos ha sacado de varias broncas.
Hey, Simondor. Y también presentamos un proyecto, ¿no? Hecho con Groovy, Grails y que es open source, ¿no?
Sí, estuvimos también en la parte de Campuseros Presentan, que es un pequeño módulo que tiene Campus Party para que gente que tiene alguna idea o algún proyecto vaya, lo presente y sea apoyado de alguna manera si es que resulta ganador. Y si no, en el transcurso le aporta la misma gente con experiencia en el mercado, en el ámbito, le aporta ideas y recomendaciones, que eso creo que son de las cosas más valiosas a las cuales uno puede ir, ¿no? Conocer otro tipo de gentes y otros enfoques que te retroalimentan tu idea y te dicen si vas bien o vas mal, ¿no? Digo, creo que son de las cosas más útiles que puedes encontrar en Campus Party, en esa parte de Campuseros Presentan.
Aunque la verdad yo me quedé con ganas de más, me refiero a que, nosotros presentamos el proyecto, pasamos a la final, fuimos uno de los proyectos finalistas. Pero la verdad es que yo creo que los jurados, no sé, como que yo esperaba que me dijeran, oye, cabrón, estás bien pendejo, porque aquí así, aquí la estás cagando, aquí estás mal, o sea, no sé, yo creo que muchos de ellos no tenían experiencia en emprendimientos o experiencia en proyectos, obviamente eso no es malo, pero la verdad es que yo pensaba que los jueces iban a estar un poquito más difíciles, ¿no? En cuanto a cómo te iban a evaluar. Pero, pues, bueno, sí fue una buena experiencia.
Fue buena experiencia. Sí fue así como raro, ¿no? O sea, como que... Pues yo también esperaba que el proyecto fuera más cuestionado. No sé, que me dijeran, oye, pues mira, podrías abarcar este espacio. Oye, ¿no has pensado en esto? Oye, ¿no te gustaría meterle esta situación? ¿Por qué no le metes estas características? Pues no sé, no sé, hubo otro tipo de críticas, hacia otros proyectos, que yo también podría haber esperado, pero no sé, hubo ahí algo raro en la Matrix, no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí con ese jurado.
Pues sí, pero fue buena la...
Sí, fue muy buena la experiencia, indudable, ¿eh? Indudable eso. Son de las cosas que volvería a hacer.
Vientos, pues sí, va que va. Sí. ¿Y qué otra cosa?
Nada, ya, para finalizar, estén atentos para la siguiente reunión. La siguiente reunión va a ser en septiembre, la primera semana de septiembre. Exactamente, déjenme ver el calendario. Creo que es 4 de septiembre, el primer sábado de septiembre. Sí, es 4 de septiembre. Va a haber una reunión, la reunión de Sprint Hispano y Grails.mx. Estén atentos porque va a estar bastante buena. Entonces, los temas van a estar muy interesantes. Entonces, de una vez se los anticipamos, ¿no? Sábado 4 de septiembre, reunión de Sprint Hispano y Grails.mx, donde ya saben, la entrada es totalmente gratuita. No tienen que pagar absolutamente nada, solamente llegan, se presentan y entran a la reunión, ¿sale?
Bueno, se registran, ¿sí?
Ah, bueno, sí, se tienen que registrar previamente en cuetus.info. De todos modos, les vamos a hacer el anuncio para que ahí obtengan la liga de registro. Y, pues nada, ya eso es todo. Ah, una cosa más. Es un pequeño anuncio comercial de una persona que se nos acercó durante el campus. Ellos vienen de una comunidad que se llama Copa Desarrollo en Acción. Bueno, es otra comunidad que se llama Copa de 8A. Ellos se nos acercaron para hacerle un poco de publicidad al asunto de un evento que traen ellos, que se llama precisamente Copa Desarrollo en Acción, que es un pequeño torneo o un reto que tiene 5 categorías, para las cuales van a estar involucrados ciertos proyectos. En estos proyectos ustedes tendrían que pasar estas categorías para hacerse acreedores a un premio. Este premio es un viaje con todo pagado a Japón, Austria y España. Entonces, está bastante, bastante interesante. Bueno, de hecho, los 3 primeros lugares ganarán un viaje gratis hacia cualquiera de estos destinos. Y de lo que se trata es de que este proyecto debe ser innovador, debe ser bastante interesante también. Y aparte de esto, en el reto se les van a dar algunas herramientas con las cuales tienen que resolver un problema. Todo este asunto o todo este concurso, reto, está en el estado de Veracruz, si bien no me equivoco. Entonces, ustedes pueden participar sin ningún problema desde donde quiera que estén, solo entren a inscribirse. Se pueden meter a grails.org.mx para checar toda la onda de las bases, y también a sprinthispano.org para que chequen. Ahí hay un flyer, bueno, está un flyer electrónico con toda la información que ustedes necesitan para meterse a este reto. Entonces, pues no pierdan la oportunidad y echen ojo a esto, que pues, no está nada feo, ¿no?
¿Sí? Muy bien.
Vale. Entonces, con eso terminamos. Uh-huh. Y pues ya, vámonos.
Pues sí, pues yo soy Domingo Suárez. En esta ocasión estoy desde Berlín, Alemania. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Juan Reyes. Y este fue el podcast de la temporada 1, el episodio número 11. Gracias por escucharnos y hasta luego.
Ya estuvo, mano. Son las 12:20. Ya me voy a acostar.
Pues ya estás, güey. Lánzate.
Me acaba.
Órale, pues. Nos vemos entonces.
Cuídate.
Nos vemos.
Cuídate. Chido, ¿eh? Bye, bye.
Bye, bye.